Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Ya saben que a las 5 de la tarde, son ya las 5 y 6, queremos traerles aquí voces de aquellas personas que intentan hacernos la vida mucho más interesante. Por ejemplo, a través de la canción, a través de la música, a través de la escritura, a través del teatro, del cine. Hoy tenemos con nosotros a una periodista que se ha fijado en uno de los personajes más importantes que hemos tenido, pues probablemente en el último siglo. Hoy Rocío Jurado canta con voz propia, así.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón.
De ella vamos a hablar. Le agradezco a Arantxa Bravo que esté siempre tan atenta a todo lo que comentamos y decimos. Pues sí, ella, dicen que la más grande, va a ser protagonista de los próximos minutos. En el libro que se llama Canta, Rocío, canta, de Marina Bernal, dice Ortega Cano que su historia con Rocío puede resumirse muy fácil. Dice así: es la historia de amor de dos personas que se enamoraron, la historia de Rocío y José sin apellidos, porque aunque yo primero admiré y estuve deslumbrado por la artista, después cuando conocí a la mujer, me enamoré rendidamente. Dice Ortega Cano que Rocío siempre formará parte de mi familia, nuestros hijos me lo recuerdan cada día, quien la quiso nunca pudo dejar de quererla, ella sigue protegiendo a toda mi familia.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso.
Volvemos a saludar a Marina Bernal porque ahora sí va a presentar el libro en Madrid. Cuéntanos.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Muchas gracias por invitarme, Nieves. Siempre estás para los compañeros, para los amigos y para Rocío, porque en este libro hemos conseguido que se reúnan periodistas que quisieron mucho a Rocío, periodistas que son nombres consagrados del mundo de la comunicación, pero que tienen un común denominador, y es la calidad humana. Así que muchas gracias por abrirme las puertas de tu radio una vez más.
¿Cómo no? Estás escuchando esta entrevista y desde luego forma parte de este programa, como es Nacho Fresno, y resulta que se conocían, se han dado 7 besos, pero tú eres con la que yo hablaba por teléfono,
ah,
sí. Pensé
que me ibas a decir que yo soy un gran necio, un estúpido, engreído.
Ese hombre que tú ves ahí, Nieves, ese hombre que está a tu lado, no es ni un necio ni un egoísta para nada. Es
para
otro
nada.
Gran compañero con el que he trabajado en otra etapa de mi vida anterior hace muchísimos años, pero que no nos conocíamos personalmente.
Pero además hemos trabajado en 2 etapas, me estoy dando cuenta, porque la época anterior mía de Hachette, yo creo que también. Era
también.
Ángulos 3, ¿puede ser?
No, Ángulos son otros compañeros, son otros, de Sevilla, pero yo desde Sevilla, a través de Sevilla Press también he colaborado muchísimo con vosotros.
Dejamos este momento de encuentro para hablar de la gran Rocío y aprovecho para decirles a ustedes que la pregunta del millón de hoy va de ella. Alejandro,
¿qué
cuéntanos.
Tal, Nieves? Buenas tardes. Sí, Rocío Jurado, hemos aprovechado esta magnífica ocasión para recordarla y revivir, pues eso, quererla muchísimo en voz alto a Rocío Jurado, a la más grande, la chipionera. Entonces, por eso hoy vamos a preguntar a los oyentes por ese recuerdo que tienes de Rocío Jurado, esa canción que te gustaba, esa canción que te llegó al alma, como se suele decir. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues llamando gratuitamente al teléfono 910 30 63 oyentes, o si lo prefieren, pues pueden enviarnos un WhatsApp en el 619-66-9387. Recuerdos de Rocío Jurado.
Recuerdo, por ejemplo, de Jesús Quintero, que fue la persona que la entrevistó por última vez, nuestro querido compañero y admirado. Marina Bernal abre con estas palabras de Quintero y dice que en la soledad del dolor en Houston descubrió Rocío lo que ya sabía, que el público no solo la quería como artista, sino también como persona. Era, dice Quintero, la más grande, porque un artista es grande cuando llega a lo más alto del Olimpo y a lo más hondo del alma de las personas.
Que vives por mi amor obsesionado, no puedes renunciar, y aunque sigas...
Hay muchos de ustedes que han tenido vivencias, momentos bonitos, escuchando su música, o la vieron, la encontraron algún día en alguno de tantos actos como ella acudía. Tenemos aquí a Antonio Burgos, a Luis del Olmo. Bueno, dime qué testimonio es el que más te ha llamado la atención.
Pues ¿sabes qué ocurre? Que Rocío Jurado tiene una vivencia especial con cada persona. Es un libro que se ha escrito a los 13 años, de cumplirse el 13 aniversario de Rocío Jurado, que nace en Chipiona, surge desde Chipiona, desde donde era Rocío, y ha hecho la misma trayectoria vital que hizo Rocío. Hemos pasado por Jerez, lo hemos presentado allí, por Sevilla, y ahora a Madrid, que es a donde llega Rocío siendo muy jovencita, para abrirse profesionalmente su camino. Además, vamos a presentarlo mañana miércoles a las 7 de la tarde en la Gran Vía 29, en la Casa del Libro, la segunda planta, que está muy cerquita de la calle Cartagena, donde se vino a vivir Rocío con su madre, con sus hermanos, y se trajo hasta sus abuelos de Chipiona.
¿Puede ir el que quiera a verte?
Sí, es entrada libre, por supuesto. En una librería puede entrar todo el mundo. En la Casa del Libro de Gran Vía mañana puede entrar el que lo desea. A las 7 de la tarde vamos a estar allí junto a Rosa Villacastín, compañera que es también prologuista del libro. Además de los que has mencionado ya, ha estado también Isabel Gemio, Carlos Herrera, Javier Osborne, Luis del Olmo y Tico Medina, que también escribe recordando a Rocío Jurado. Oh. 13 personas recuerdan de esos profesionales del mundo de la comunicación, pero de su familia también han escrito, y lo han hecho por primera vez en público, José Ortega Cano, Gloria Muedano y Amador Muedano. Y también José Ortega Cano nos ha confirmado que mañana nos va a estar acompañando.
Oye, pero qué maravilla. Pues en este libro, que realmente es de recuerdo para muchos de los que la conocimos, yo recuerdo el día en el que Antonio Gala estaba en uno de sus cumpleaños y ella sonreía, estaba muy cómplice, estaba muy guapa, y Antonio Gala le dijo: no te confundas, Rocío, que es imposible que lo tengas todo. Ya tienes la gloria en el mundo de la canción. Es imposible que lo tengas todo en el amor. Y idealmente se equivocó, porque en ese momento estaba allí Ortega Cano, parecía que era un invitado como todos los que estábamos allí, bueno, uno más. Y oye,
yo creo que
al
fue
poco
en el,
subimos,
en el 92, Nieves. El 18 de septiembre es el cumpleaños de Rocío, probablemente fue el 18 de septiembre del 92, ese momento que describes en el libro tú. Porque en ese verano del 92 nos cuenta Ortega Cano en el libro cómo en la consulta del doctor Mariscal se encuentran los dos, y a partir de entonces Rocío conocía a José, no había amistad, y José ya conocía a Rocío, evidentemente, y la admiraba. Pero en ese momento del 92 surge la chispa y el noviazgo se fragua en Sevilla durante la representación del espectáculo Azabache. Así que en ese cumpleaños del 18 de septiembre ya había relación, aunque no lo hubiera confesado públicamente. Y
claro,
después te lo contó a ti la primera, en televisión.
Es verdad, pero cuéntanos cómo se conocieron. Porque ¿quién fue el gran amor de su vida?
Bueno, yo creo que Rocío es una mujer que vive con intensidad en cada momento de su vida lo que le ha tocado vivir. Cuando estuvo casado con Pedro Carrasco, que fue... Yo creo que los dos hombres que la marcaron definitivamente y más importantes de su vida fueron evidentemente sus dos maridos. Pedro Carrasco, padre de su primera hija, Rocío Carrasco, y después José Ortega Cano, padre de su dos hijos menores, Gloria y José Fernando. Pero yo creo que cada persona, cuando llega a tu vida, llega en un momento especial, y en ese momento es el hombre de tu vida, la persona.
Porque
de tu
ella
vida.
Era tan apasionada, es que escuchen. era muy intensa, como dices tú, Marina, y como todos los que la conocíamos, podemos decirlo,
pero fíjate,
Nacho.
Yo quiero que Marina, que está aquí, porque era muy intensa de imagen y de show y de espectáculo, pero luego Marina conocía a una Rocío que conocimos un poco todos nosotros, que era la Rocío no estrella, la Rocío a la que se le han hecho muchas guardias, se le ha perseguido, se le ha estado esperando para sacar una declaración, una foto. Y entonces esa Rocío, que lejos de estar, o sea, que a veces en la tele la veías cansada, con un alcachofero, un tío de agencia, cabreada y tal, pero esa Rocío que siempre fue súper respetuosa con nuestra profesión.
Siempre.
Y esa lo conoce bien Marina, porque Marina sabe esa parte que no se conoce, que no se sabe de ella, y realmente... Esa mujer apasionada e impetuosa que en un momento dado podía en el AVE, en lo del más nunca vuelvo al AVE.
Pero esas fueron dos cosas puntuales.
Pero
Nacho.
Eso quiere decir, pero esa no era la Rocío Real. La Rocío Real era súper amable con los periodistas, súper cariñosa y súper generosa. Siempre, siempre lo fue.
¿Te refieres a dos momentos puntuales de su vida?
Por eso digo.
En que la presión le pudo, porque sobre todo eran momentos en que lo estaba pasando mal a consecuencia de una campaña mediática en la que su hija Rocío Carrasco pues no estaba siendo o no tenía la imagen que ella creía que se merecía. Rocío era una leona cuando defendía los suyos, imagínate cuando defendía a su hija, era una leona, nunca jamás hubiera permitido que nadie le hablara absolutamente nada malo de nadie de los suyos, pero ni de sus hijos, ni de sus hermanos, ni de su familia,
ni de sus amigos,
ni de su gente.
Imagínate ahora, Rocío, si viera lo que está ocurriendo en las redes sociales con su hija, probablemente...
Pues mira, si Rocío estuviera aquí, no habría problemas en la familia, seguiría la familia unida, porque Rocío era el punto de encuentro de la familia. Era la que sabía dar a cada persona lo que necesitaba en cada momento, la que sabía unir, cohesionar, limar aspereza, la que tenía el sentido del humor para en un momento dado quitar hierro y quitar importancia a las cosas, que muchas veces le damos más importancia de lo que realmente
pero
tiene.
Pero por eso yo quería que tú resaltaras, pues la imagen que tiene la gente es la de esos dos momentos, el más nunca vuelva a la vida y tal, pero es que esa no era la Rocío Real. La Rocío Real era la generosa, la cariñosa, sobre todo, insisto,
la de pueblo.
Generosa con nuestra profesión, cosa que no, vamos, yo no voy a dar nombres aquí, pero no podemos decir de gente que es mucho menos temperamental y sobre todo mucho menos importante que Rocío Jurado, que te trata como una mierda como periodista. Y sin embargo, Rocío nunca lo ha hecho.
Es que Rocío, ante todo, y esa es la intención de este libro, Canta Rocío, Canta, era una persona con una humanidad desbordante. Era una persona tremendamente generosa porque era una gran persona. Entonces, lo que yo he querido demostrar a través de este libro es que para ser grande, lo que sea, debes de ser primero gran persona también. O sea, que las estrellas, los artistas, se sustentan y son verdad y autenticidad y llegan cuando de verdad lo son como personas.
Pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada.
Que fue generosa hasta en su último programa, o sea, el último especial de Televisión Española, muy cuestionado por muchas razones artísticas o lo que sea, es que hasta en ese momento que ya estaba Rocío, a mí me contó una persona que estaba ahí, que Rocío ya no podía andar y llegaba a plató, o sea, la tenían que llevar y sin embargo llegaba a plató y se recuperaba y entraba sola. O sea,
yo que estuve allí, en ese homenaje, donde cantó todo el mundo, ella estaba pletórica. Pletórica, de verdad, Nacho.
Pues hasta ahí fue generosa con mucha gente de la profesión.
Y yo recuerdo también que en el público había casi todo era de Chipiona. Sí. Se fletaron autobuses desde Chipiona para estar, porque ella lo quiso y porque su pueblo quiso estar con ella.
Es verdad. ¿Qué te dicen en las redes de Rocío Jurado? Alejandro González, cuéntame.
Pues mira, mensajitos que nos llegan en el WhatsApp, en el 619-669-387, y dice Olga, dice, recomiendo a todo el que nos escuche que visite Chipiona, su lugar de nacimiento y la estatua que tiene allí. Yoli dice, qué maravillosa competencia tuvieron Rocío Jurado y La Pantoja en su día, dice. Había gente que era de una o de otra, parecía el fútbol. Y luego Luisa dice, seguro que lo sabéis ya, pero era una mujer muy adelantada a su tiempo que llegó a pedirle matrimonio hasta 3 veces a su primer amor, Enrique García Berneta, harta de esperar a que él se lo propusiese.
Pues sí, esto ya seguro que Marina, claro que no solo lo sabe, sino que...
Bueno,
en fin.
Ella cuenta de su propia voz, porque en el libro están recogidos además entrevistas realizadas por Rocío Jurado y su vida contada por ella misma. Y ella cuenta cómo conoce a Enrique García Berneta y va con su pan madre, cómo fue ese primer encuentro y cómo fue esa relación. Lo cuenta la propia Rocío dentro de este libro. Pero el libro en realidad es el perfil humano de una mujer excepcional. Fue una grandísima estrella, pero fue una mujer fuera de serie, Nieve. Por eso cada persona tiene un recuerdo especial con ella. Por eso con cada periodista, con cada persona que se le acercó, tenía una palabra especial para ella. Y sobre todo yo creo que el rasgo que más la definía como mujer era ese sentido de la maternidad, ese sentido de la protección que siempre ejerció.
Efectivamente, vamos a hablar de eso. Antes diremos que una oyente hablaba de Chipiona y el capítulo 1 dice: en Chipiona se respira a Rocío por todas partes. Entras en un establecimiento y una foto suya en blanco y negro te mira con esos ojos que desprendían vida. El himno de Andalucía, cantado por ella, se ha institucionalizado en todos los actos del ayuntamiento. Suena la voz de Rocío en los actos oficiales del Día de Andalucía cada 28 de febrero, en la inauguración de la temporada de playas de junio, en la procesión de la Virgen del Carmen cada 16 de julio, cuando embarca en la Cruz del Mar. ¿Qué decir de esa Virgen de la que ella era tan absolutamente, vamos a decir, fervorosa y devota,
la
¿no?
Virgen de Regla.
La Virgen de Regla.
La Virgen, la Virgen del Rocío.
Ese balcón de la Virgen de Regla, de Casa de Rocío, la Virgen de Regla, yo siempre lo digo, era como el de Mónaco. Es decir, el balcón de la procesión de la Virgen de Regla en septiembre, en la casa de Chipiona, era la el termómetro que medía la temperatura familiar. Aquello era como el Mónaco con las princesas.
Pero Grimaldi, con una diferencia. En Mónaco es una imagen institucional y la imagen de Chipiona es una imagen muy de verdad, porque además la hermana de Rocío, Gloria Moedano, lo cuenta en lo que escribe, ¿no? Que si algo también definía a Rocío era su profunda fe y su devoción mariana. Ella sentía un fervor por la Virgen de Regla y una fe absolutamente incondicional. Lo primero que hacía cuando llegaba a Chipiona era ir a visitarla. Y lo último que hacía cuando se marchaba de Chipiona era ir a visitarla. Está recogida además en el libro la imagen de esa última visita a Chipiona, en la que ella llega acompañada de José Ortega
Cano. Con un chándal muy bonito.
Verde esperanza,
¿eh? Eso es.
Porque
eso es.
Hasta el último momento, Rocío siempre tuvo la esperanza y las ganas de vivir.
La rueda de prensa la que ella dio en su casa para anunciar que tenía cáncer, a mí me parece un ejemplo. O sea,
bueno,
porque, a ver, Rocío,
bueno,
era un personaje
tremenda.
100% público. Entonces, son de estas personas de otra generación, que ya de una estirpe que ya no existe en el mundo del famoseo español, bueno, yo creo que en mundial. Y entonces ella sabía que tenía que comunicar eso. ¿Cómo lo comunicó? Con esa rueda de prensa en su jardín, con aquella mesa, con esa entereza. Que además yo, claro, yo pensé...
Es la primera vez que yo, desde luego, a un personaje conocido diciendo: señores, tengo cáncer, pero voy a pelear, voy a luchar. Yo, vamos, ya me tenía ganada, pero en ese momento,
además,
que es donde se miden las personas.
Claro, además, primero por
el
tema
dolor
de,
y la dificultad,
claro,
eso es.
De verbalizar la enfermedad y todo eso, que para muchas personas
sobre
sigue
todo,
siendo
además,
un estigma.
Sobre todo, además, teniendo en cuenta que su madre había fallecido de la misma enfermedad, y era algo que ella siempre tenía como... Tenía mucho miedo, tenía pánico, pero más importancia da a la calidad humana de alguien el saber cómo es capaz de dominar sus miedos, de enfrentarse a ellos y de convertirlos en algo positivo. Porque esa llamada y esa verbalización que bien decís sirvió para muchas personas, para ponerle nombre a una enfermedad a la que no hay que tenerle miedo y hay que vivirla, porque el cáncer también es vida.
Claro. Y sobre todo, lo que decía yo antes, esa generosidad hacia una profesión, la nuestra, la del periodista, en la que ella, para evitar cualquier tipo de especulación, para evitar cualquier tipo de malinterpretación, para evitar cualquier tipo de comercialización y cualquier tipo de todo, ella, de una, porque insisto en esto, esa era la Rocío generosa. Yo quiero, o sea, Rocío no era mi amiga, nos conocíamos de trabajo. Y yo nunca tuve una relación de amistad. La última vez que la vi fue en un aeropuerto. No tuve una relación, yo no tenía ni su teléfono. Era una relación profesional 100%. Y ese respeto que yo sentí siempre por ella, quiero que quede claro, porque no quiero que quede lo que hablábamos antes. Esa generosidad que es esa rueda de prensa.
Casi no se la escucha, no sé por qué. Aquí, en este... No sé por qué aquí se la escucha. Ahora. Se ve que ella había hecho una pausa valorativa. Estamos hablando de Rocío Jurado. Aquí se habla de cómo era ella de niña. ¿Cómo era esa Rocío?
Pues mira,
apuntaba maneras.
Siempre,
¿no?,
tuvo claro que quería cantar. Ese es el nombre del libro. Canta, Rocío, canta. Es el verso que Alberti le escribió a Rocío, que abría sus espectáculos. Canta, Rocío, canta. Y que se repite con insistencia ese verbo, porque ella tenía clarísimo que había nacido para cantar. Ella quería cantar, vivió cantando. Y hasta el último momento estuvo cantando y ha conseguido convertirse en eterna a través de la música, cantando. Y es un homenaje a esa mujer que tuvo una pasión desmedida, una vocación, pero sobre todo una capacidad de trabajo increíble. Porque nadie le había regalado nunca nada, porque Rocío tuvo que saltar muchísimos obstáculos, porque tuvo que trabajar muchísimo. Y vivimos ahora mismo en la sociedad de la inmediatez, en la que parece que todo ocurre ya, en la sociedad de la imagen, en la que las cosas son un poco a base de suerte, un golpe de suerte, y eso no es cierto. Las cosas, para que tengan una solidez, para que se mantengan en el tiempo, tienen que ser muy trabajadas y además continuamente tienes que estar perfeccionándose. Y eso Rocío lo tuvo clarísimo. Ella no tuvo oportunidad de estudiar, pero se preocupó luego a lo largo de su vida de leer muchísimo y de estudiar y formarse.
Cállate, si amanece y ve que estoy desnuda, cúbreme, 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 cierra la ventana.
Ella llega a Madrid y lo primero son tablaos. Eso, claro, es donde empieza ella.
En el Duende primero y luego en los Canasteros. Empieza a formarse como artista, cantando, tocando las palmas, cantando, bailando. Pero claro, como es una mujer con esa capacidad de crecer, la copla, luego su gran oportunidad, digamos, su lanzamiento fue con el espectáculo que hizo con Manolo Escobar, creo que recordar que fue en el 79, a finales de los 70, y ya es cuando comienza a convertirse, y enseguida empieza también a hacer cine, Los Guerrilleros, y hay una anécdota muy simpática, porque su abuela, que todavía estaba en el pueblo, tenía que...
Su abuela Rocío,
que es con la que ella se cría, ella se queda sin padre, siendo muy niña, y se cría con sus abuelos maternos, Rocío Bernal, fíjate qué curioso, que mi apellido coincide con el de su abuela.
Uy, algo
que
es, ella verdad,
siempre,
es verdad.
A ella siempre le hizo mucha gracia, digamos que...
Que te tenía cariño
indirectamente,
por esto,
primero,
¿no?,
por el apellido, después porque ya fueron muchísimos años, y como ella era tan generosa que acogía a cualquier persona, Isabel Gemio lo cuenta también en el libro, que la primera vez que la conoce es en los años 70 en Barcelona, en una reunión con medios de comunicación, y al verla tan jovencita, Rocío enseguida la protege y la coge como una más, y a raíz de ahí pues empieza una amistad. Bueno, pues la abuela en el pueblo mandaba todos los días a los nietos al cine a ver Los Guerrilleros, y los niños en un momento dado le decían: abuela, ya la hemos visto 3 veces. Decía: pues la seguís viendo, porque mientras que la película esté en cartel en Chipiona, tiene que estar lleno todos los días el cine. Y lo cuenta con esa gracia que la propia Rocío relata esa anécdota también de su abuela.
Ya que hablas de los inicios en Madrid, ¿por qué no cuentas cómo fueron sus inicios y el apoyo que tuvo de otra grande, o apoyo o no apoyo de otra grande de la copla, de la gran señora de la copla, de doña Concha Piquer?
Bueno, pues eso fue un encuentro muy comentado y que ella también hace referencia a aquel encuentro, porque claro, ella a través de una señora que veraneaba en Chipiona, que se llamaba Concha la del Johnny, porque estaba casada con un banderillero que se llamaba el Johnny, pues quiere conocer a Concha Piquer, a la cual admira muchísimo. Entonces dicen que cuando llega se produce un encuentro entre Rocío y ella, toda emocionada, pues le canta su copla, ¿no? Y entonces Concha Piquer, dicen que la mira así un poquito de reojo y que le hizo un comentario, algo así como diciendo: vas a llegar muy lejos porque tienes una linda o una bonita cara dura. Como diciéndole que se había atrevido a cantar en su presencia una copla suya. Pero yo esa lectura que hago es una lectura del reconocimiento de una futura estrella.
Tú eres muy buena.
Yo hago el reconocimiento de una futura estrella como dijo: aquí hay talento, hay que pulirlo y hay que tener arrojo en la vida y ser valiente para atreverse,
pues
a esta cosa.
La única persona que hace esa lectura.
Bueno, pues yo hago esa lectura.
Es que vamos a decir que Rocío era muy echada hacia adelante.
Sí, sí, sí.
Cuando la censura, menudos escotes que se ponía.
Aquel famoso traje de José Miguel Ligero que le hizo para aquella gala de televisión española.
Donde enseñaba el pecho y de repente la ponían unas flores que no pegaban ni con cola con el traje que llevaba.
Que fue revolucionaria, porque revolucionó el mundo del espectáculo, su sentido del espectáculo, el concepto. Era un concepto más americano. Ella fue la innovadora en ese terreno en España, ¿no? No solo en la forma
de
vestirse.
No le quedaba otra, porque yo creo que se dio cuenta que había que, ahora que hablamos de fusión de estilos, Ella probablemente es
ecléctica,
de las...
Ecléctica.
Eso es. De las primeras que quiso decir, yo además de esto, sé hacer otras cosas. Y empezó a ampliar su repertorio de otras cuestiones que no eran solamente copla.
¿Qué otra artista ha podido cantar con Montserrat Caballé? Como hizo ella, ¿no? O
sea, ella podía, con esa voz que tenía.
En todos los registros.
Y luego a Rocío le pasa como a Rafael, que tienen la suerte de tener unos compositores detrás que les han creado unas canciones que son simplemente maravillosas.
Bueno, eso es
el
verdad.
Equipo con Manuel Alejandro en los años 80 fue el lanzarse al mundo de la balada y además las letras, ¿saben? A ver quién se atrevía a cantar en aquella época. Eso de
pues
ya
mira,
no siento nada al
mira,
hacerlo contigo.
Por Doña Concha.
Apoya en la trama de la celosía. Mira, va a encenderse la noche de mayo.
Delante de Concha Piquer cantando esto.
La Belianardo, el aire me olía cuando tú a mi puerta paraste el caballo.
Pero aquí hay trastienda real, o sea, porque así como otras, como Concha Velasco, como Nati Mistral, son, por ejemplo, Concha Velasco lo cuenta siempre de Carmen Sevilla. O sea, Carmen Sevilla, cuando Concha fue a su casa, Carmen le dejó ropa, la animó, la ayudó.
Eso era muy de Sara Montiel también,
claro, o sea,
que alguien venía, venga, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas?
Carmen es una persona muy generosa en ese sentido y bueno, y Concha lo ha sido, Nati lo ha sido, o sea, Nati Mistral, o sea, todo... Pero esa generosidad en este encuentro no ocurrió, que no pasa nada.
Tú ya sabes,
o sea,
no, tú ya
no
sabes
pasa
que
nada.
El mundo de la folclórica es un mundo complicado, donde que se lleven bien entre ellas no siempre ocurre. Pero con Rocío no ocurría eso,
claro,
porque
pero...
el relevo generacional con Rocío fue Isabel Pantoja, que es la que venía detrás, ¿no? Y Rocío e Isabel sí mantuvieron siempre buena relación personal, ¿eh?
Por eso te digo, ese pique que había, además, lo de las
bueno,
dos España, Pantoja o Jurado...
Sí. Yo no conseguí que cantaran las dos juntas.
Nadie lo consiguió,
nadie
Nieve.
Lo consiguió.
Era imposible.
Nadie lo consiguió.
Hubo tres intentos empresariales y además casi a punto de desembocar
apunta
en una...
Apunta uno mío, cuatro, entonces...
Y el tuyo fue televisivo.
Fue televisivo,
pero no nunca,
sí,
pero
sí.
Eso, por otro lado, es lógico. Y también es verdad que había una rivalidad, porque es verdad que había una rivalidad. Y yo siempre lo he dicho, España, ¿eres de Pantoja o de Jurado?
Pero tú crees que había... Es que yo no veo que sean
siempre,
rivales porque son totalmente diferentes.
Pero siempre
la rivalidad surge en la simultaneidad.
Pero siempre hay, en el mundo del folclorismo, siempre hay rivalidad, que es bueno. O sea, una rivalidad no es sinónimo de malo. O sea, porque
sí,
luego
sí.
Puede haber compañerismo y ser... O sea, no tiene por qué ser mala la rivalidad. Igual que la ambición no tiene por qué ser mala. Lo que tiene que ser mala es la gente trepa, pero una persona ambiciosa no es mala. Pues la rivalidad entre ellos, y es, en el mundo de la copla existe, y en el mundo del folclore y entre ellas dos existía. Y esa imagen de Isabel Pantoja sola en la iglesia el día del funeral, o sea, yo esa imagen no la olvidaré nunca. O sea, en la iglesia ella de espaldas toda la noche en vela.
Pasó toda la noche.
Toda la noche en vela, en el santuario de la Virgen
Isabel
de Regla.
Isabel Pantoja sentía un gran cariño por Rocío Jurado y Rocío Jurado por Isabel, ¿eh? Hablaba muchísimo por teléfono. Y de hecho hay unas imágenes muy bonitas en el libro donde se ve a Isabel Pantoja siendo una chavala muy jovencita en Chipiona, en la boda de Rocío con Pedro Carrasco, y luego hay otra imagen de Rocío Jurado en la boda de Isabel Pantoja con Paquirri. Y las miradas no engañan. Se ve una mirada exultante, de alegría, de compartir, de cariño. Y realmente, por ejemplo, mira, Rocío estuvo ingresada casi un mes en un hospital de Sevilla. La operó el doctor Manuel Revuelta de una hernia discal muy complicada. Era una operación muy difícil que incluso había riesgo de que no pudiera volver a andar. El doctor Revuelta lo ha recordado recientemente. Y Isabel llamaba todos los días a Rocío Jurado. Hablaba con ella e incluso estuvo a punto de ir a verla al hospital. Lo que ocurre que estábamos allí, los periodistas, continuamente haciendo guardia, y intentaron evitar ese revuelo mediático de que apareciera físicamente allí.
Vamos a escuchar a Rosa, que ha marcado nuestro teléfono, el 910-30-63. Rosa, ¿qué nos quieres decir de,
hola, buenas tardes.
De Rocío? Muy pues, buenas tardes.
Pues es que ya, si es que lo habéis dicho casi todos vosotros, pues era una mujer, bueno, yo creo que era muy pasional en todo, en su vida privada y, por supuesto, la pasión la llevaba al extremo con la copla. Y bueno, era guapa, bueno, yo no sé qué más decir de ella. Y yo, voy a centrarme ahora un poquito en su vida privada.
¿Sí?
Yo creo que cuando se casó con Pedro Carrasco, yo las fotos que, o sea, las imágenes que veo por televisión, yo no la veía tan ilusionada como cuando se casó con Ortega Cano. Yo la veía cuando la llevaban en hombros ahí, en blanco y negro, yo la veía muy triste. Digo, no tiene ilusión esta persona cuando se ha casado. En cambio, cuando se casó con Paco, o sea, con Ortega Cano,
¿sí?
Yo la veía una luz, desprendía alegría, desprendía ilusión, desprendía de todo.
Yo creo que tienes razón, ¿eh?
De acuerdo, ¿no? Pero a mí esa imagen me quedó...
Perdona, Rosa, ¿sabes qué ocurre también en las imágenes de Chipiona? Es que en esa época no había medidas de seguridad y Rocío no podía entrar en la iglesia, literalmente. Había gente hasta dentro del confesionario ocupando sitio.
Por favor.
Y entonces, su tío Antonio...
Sí, había mucha gente, igual cuando se casó Lolita, ¿no?
Sí. Su tío Antonio la tuvo... No, pero que su tío Antonio tuvo que improvisar, que era el hermano de su madre, su tío Antonio, el que estaba más próximo sentimentalmente a ella, y llevarla a hombros, literalmente, hasta el altar porque no podía pasar.
Sí, de la gente que había, sí, pero que yo la ilusión que yo la vi cuando se casó con Ortega Cano era muy distinta. Y eso no tiene que ver nada para lo gran artista que ha sido, la voz tan potente que tiene, y bueno, luego también que ha tenido también el arropo de muy buenos compositores y muy buenos... el vestuario que llevaba era impresionante. O sea, era un artista de la cabeza a los pies.
Es verdad.
Eso es lo que yo... Y yo estuve cuando fue su funeral, o sea, cuando la llevaron aquí a en Colón,
¿sí?
Yo estuve y había una cola impresionante, pero me sentí muy a gusto. Fui a llevarle unas flores y estaba allí su hija y Ortega Cano, y bueno, era impresionante lo que había allí en el Centro Cultural de la Villa. Así que
caray,
me alegré
Rosa,
mucho
gracias
de
por contarnos.
Sí,
este momento en el que tanta gente rendida ante cómo era ella y lo gran artista que era, que se acercaron al centro de Colón y hoy Fernando Fernán Gómez y le llevaron unas flores, como el caso de Rosa. Rosa, muchas gracias.
Un montón allí de flores, que bueno, yo no sé lo que harían con ellas, pero yo me sentí muy a gusto y sí, bueno, yo no lo volvería a hacer, la verdad.
Qué bien,
sí.
Qué bien.
Bueno, pues
un abrazo,
tardes.
Buenas tardes. Estamos hablando de la gran Rocío Jurado. Ya saben ustedes que cualquier excusa es buena, pero es que no es una excusa cualquiera. Tenemos a Marina Bernal, la autora de Canta Rocío Canta, que se presenta mañana en Gran Vía, en la Casa del Libro. Así que
en Gran Vía 29, segunda planta, estáis
¿puedo
invitados.
¿Puedo hacer una pregunta de periodista a mi compañera y colega Marina?
Claro, pues espérate.
Me acuerdo perfectamente de la presentación de este disco, precisamente. Bueno, pues a ver, ¿qué le quieres preguntar?
De periodista a escritora.
Bueno, yo soy hoy periodista siempre.
No, pero hoy te pregunto como escritora y como autora del libro. ¿Hablaste con Rocío? ¿Por qué no quiso participar?
No he hablado con Rocío Carrasco, pero tampoco he hablado ni con sus otros hijos, ni con Gloria Camila, ni con José Fernando. ¿Sabes por qué? Porque este es el perfil humano de una estrella, de una mujer. Y que es una mujer que nace en Chipiona. Entonces, este libro desvela muchas cosas de Rocío Jurado que probablemente no hayan conocido sus hijos, porque me remonto a su niñez, a su infancia, a esa primera etapa de Chipiona, para entender cómo es la mujer, de dónde sale y a dónde llega.
Se sale por la tangente.
No, te lo estoy explicando el porqué del motivo. O sea,
¿lo intentaste? A lo mejor es que no lo intentaste.
No lo intenté siquiera, pero evidentemente el libro lo tiene Rocío Carrasco, se lo ha enviado dedicado, el libro lo tiene su hija Gloria Camila también, y lo tiene su hijo José Fernando, y lo tienen sus nietos, Rocío Flores y Antonio David Flores.
O sea, ¿que harás una segunda parte?
Bueno, es que de Rocío se podrían seguir escribiendo miles de libros. Yo creo que el que tiene pendiente también de escribir una biografía muy bonita es Antonio Burgos, su gran amigo, que se la había prometido y que no se atrevió a hacerlo. Rocío siempre se puede escribir tanto porque es una vida con una mujer con una vida tan intensa. La única diferencia de este libro es que está hecho desde Chipiona, desde el origen. Y yo creo que para entender a las personas hay que entenderlas de dónde vienen, para ver cómo son. Hay que entender cómo es su familia, cuáles eran sus amigos, cómo es el pueblo donde nació y esa raíz que es a la que siempre se aferró y a la que siempre reivindicó, porque no hay una palabra que repitiera más a lo largo de su vida Rocío Jurado que la de Chipiona.
Dice Antonio Burgos en este libro, dice, me lo contó todo con sus silencios, me lo contó todo con su mirada, me lo contó todo cogiéndome las manos. Rocío, ay, mi Rocío, me contó aquella tarde de mayo lo que siempre quiso relatarme en 100 días de magnetofón y cuadernillo de notas, de fundas de discos que comentar y de viejas fotos amarillas en las que ir poniendo el nombre de todos los seres cercanos y queridos. 3 años apuntado en el paro sin ayuda familiar. A Fraga le digo chungo y a ti, Felipe, a ti no te digo na, a ti no te digo na, a ti no te digo na. Rocío, la genial, que hablaba de risa, dice que se mandaba de risa.
Bueno, esa es una copla, Nieve. Esa es una copla de Libby, un autor del Carnaval de Cádiz, que es un, porque Antonio Burgos y Antonio Martín, compadre de Rocío Jurado, la tenían al tanto de lo que ocurría en el Carnaval de Cádiz, que además este año acaba de empezar también, a ver, ahora en estos días. Y entonces siempre le retransmitían las coplas que más gracia le hacían. Y esa copla del Libby, que lo cantó un año en que salió con una chirigota que se llamaban Los Porteros Automáticos, tenía un estribillo que se quedó como una contraseña entre
se
Antonio Burgos.
Entre
Burgos y Rocío. Y cada vez que se hablaban entre ellos, comenzaban diciendo, a ti no te digo nada, a ti no te digo nada. En ese sentido del humor así en andaluz, como diciendo, no diciéndote nada, te lo estoy diciendo todo, ¿no? Eso no te digo nada porque te lo digo todo.
Bueno, hay que... Antonio Burgos, dices que a lo mejor... ¿Saca algún día...?
No, se quedó pendiente porque Tico Medina le propuso hacer las memorias a Rocío y Rocío le dijo, porque Tico había hecho la biografía oficial de Lola, la biografía oficial de Julio, y Rocío le dijo, no, tú vas a hacer la de mi marido, así tal cual lo cuenta, y realizó la biografía de José Ortega Cano, porque Rocío se había comprometido ya con Antonio Burgos, pero no tuvieron tiempo físico para hacer esa biografía profunda que necesitaban y es a lo que se refiere también Antonio Burgos.
Vamos a escuchar a Olga, que también está al teléfono. Hola, Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga,
es que quería hablar
adelante,
porque
adelante.
O sea, es que me encanta, o sea, me ha encantado siempre, le encantaba a mi padre y entonces como que siempre que oigo a Rocío me viene el recuerdo de mi padre.
Claro.
Pero también quiero decir que soy una fan de Rocío y de Isabel Pantoja y siempre me ha dolido ese como intento de enfrentarlas cuando lo que decíais antes, ¿no? Que no era real. Y lo que pasa es que yo como copla veo más reina de la copla a Isabel Pantoja. Yo creo que Rocío Jurado era Rocío Jurado, o sea, y tenía...
La más estilo, grande, la más grande.
Claro, y era, bueno, pero para mí la más grande a lo mejor en la copla es...
Isabel.
Pero ella es que es un estilo que es solo de Rocío Jurado, porque esas canciones como una o las rompió el amor, lo siento mi amor, señora, es que son... un estilo Rocío Jurado. O sea,
sí,
si no
sí, es verdad.
Si
yo,
sobre ese enfrentamiento, supuesto enfrentamiento, fíjate, yo tengo una teoría. Hay un refrán español muy sabio, que el de dos no discuten
si uno no quiere.
Si uno no quiere. Y aquí había una que estaba claro que no quería discutir. Que no quería discutir con nadie.
¿Quién?
Rocío Jurado.
Rocío.
O sea,
pero yo creo que Isabel Pantoja también es bastante inteligente. Yo creo que Isabel Pantoja nunca se hubiera atrevido a enfrentarse, porque además Isabel Pantoja no se caracteriza por ser de las que se enfrentan. Lo que sí está clarísimo es que Rocío tenía el reconocimiento de sus compañeros. Era artista de artistas, que eso es complicado también conseguirlo. Lo mismo que le pasa a Rafael. Rafael sí. Es artista de artistas y además intergeneracional, como ha ocurrido con Rocío Jurado.
Pero mira, me parece muy bien que en este homenaje Canta Rocío Canta, aprovechando el libro de Marina, que Olga nos hable de Isabel Pantoja, porque probablemente estamos hablando tanto de ella, de temas que se van fuera de lo artístico, que devolverla otra vez al plano donde ella se hizo famosa, me parece muy bien. Así que, Olga, gracias.
A vosotros por hablar de ellas.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Si son artistas. Tienen
hablar también, además. Eso es. Porque estoy harta de oír siempre criticando, siempre sacando trapos sucios y cosas que no, yo creo que no hay por qué.
Pues muchas gracias, Olga.
Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí, ahora es tarde.
Creo que fue la primera o de las primeras en cantar a la otra en el amor. Esta canción fue absolutamente revolucionaria.
Como el vagabundo que era libre.
Vamos, que él la engañó, le dijo que era libre, pero no, estaba casado, ¿no?
Los que vamos a lo de antes, Rocío y Rafael tienen unos compositores detrás que les han hecho unas auténticas joyas.
Manuel Alejandro. Qué alegría, además, que va a recibir el reconocimiento de hijo predilecto de Jerez, de la frontera de su tierra.
Que tienen unos temazos, qué bien, o sea, unos temazos.
Antes de seguir con el teléfono, Alex, ¿qué pasa en las redes?
Pues mira, que nos están llegando muchos WhatsApp, Nieves, en el 619-669-387, como el de Julia, nuestra amiga, que dice: no puedo decir todo lo que he disfrutado con Rocío Jurado, pero os digo dos. Dice: el estreno de Señora en el 79 en Florida Park y el Siempre Rocío, que yo allí estaba, a veces sufriendo de verla repetir alguna canción, sobre todo con Paulina Rubio, única. Y dice Luna, dice: hola amigos, yo recuerdo que en una de sus últimas entrevistas Rocío Jurado dijo: si volvieran a hacer cometería los mismos errores porque no puedo renunciar a ser como soy. Andrea dice: Rocío Jurado para mí era la salve rociera, ole 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 ole, al Rocío yo quiero volver. Y Álvaro dice: hola hermosos, dice: yo de la grande de Rocío Jurado me gusta Como una ola, ese momento de encuentro de Lola Flores en un homenaje en Antena 3 en 1994 y las diversas entrevistas de Nieves en De Tú a Tú.
¡Anda! Gracias, Álvaro. Gracias, gracias. Estamos aprovechando que está en Madrid Marina Bernal para hablar de Rocío Jurado. Yo quiero, Nacho, que ya que vamos a concluir hablando de Rocío, que no dejes de comentarnos, vamos a seguir con ella, pero que ha habido un estreno en el Teatro Real que merece la pena, aunque lo digamos así a toda velocidad.
Sí, no, pero mira, el domingo pasado se estrenó en el Teatro Real y va a haber 13 funciones de uno de los grandes iconos, de los títulos míticos del repertorio operístico, que es la flauta mágica de Mozart, ¿no? Entonces, es una flauta mágica que, fíjate, vamos a hacer un impasse musical y que fíjate, escucha esto y te voy a decir solo una cosa antes de escucharlo. Está basada en el cine mudo, inspirado en el cine mudo, con esto.
Precioso, en el Teatro Real.
Esta es la famosa coloratura de La Reina de la Noche, que aquí la canta una jovencísima, Rocío Pérez, que ha saltado de los segundos y terceros repartos al primero por estas cosas de enfermedades que pasan siempre. Entonces, esto está todo hecho en una función que es cine mudo, como una película. Escucha, escucha, mira. Esto es una de las cosas, de los hitos de la ópera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto en cine mudo? Pues se hace. Entonces, una película, se abre el telón y se ve una pantalla sobre la que aparecen todos los actores, un poco tipo La Rosa Púrpura del Cairo, pero con estética de Buster Keaton, de Nosferatu, entonces, ves a estos señores, esta pobre cantante sin poder moverse porque está completamente estática, y todo con unas proyecciones maravillosas alrededor de esa pantalla. Entonces, es una función se estrenó este domingo, va a haber 13 representaciones. Es un grandísimo éxito a nivel musical. Dirige Ivor Bolton, que es el director musical de la casa, y es un montaje de la ópera cómica de Berlín, ¿no? Y te digo, todo estética de años 20 del cine americano, de, pues eso, Buster Keaton, de Nosferatu, esta música que es medio cómica, medio simbólica, de Mozart, que es un cuento maravilloso y delicioso y perfecto también para ir con niños, con lo cual insisto siempre en esas entradas de última hora a 20 euros para los menores de 30 y de 29 años, que corran, que ya que yo no puedo correr.
Pues hablamos
no
de la...
No puedo correr porque no tengo 29 años, pero correr puedo, pero corro, pero no me la dan a ese precio.
No podíamos dejar de hablar de este estreno, pero volvemos a hablar de Rocío después de esto.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipar.es. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, 16avos de final de la Copa del Rey. Desde Zaragoza, Club Deportivo Ebro Leganés. Desde el Reino de León, Cultural Atlético de Madrid. Y en Vallecas, Rayo Vallecano, Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estamos hablando de María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, que nació en Chipiona un 18 de septiembre. La mayor de tres hermanos, que se hizo una figura de la canción española y de la canción internacional. Queremos que escuche a Marina, en último lugar, a Rosario, que también está al teléfono. Hola, Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosario, ¿qué nos dices de ella?
Que era un encanto de mujer. Bueno, con la tele yo la veía y, bueno, conocí internacionalmente, como dices, y cuando llegué a España, pues entre mis primer sueldo me compré un CD.
No me digas.
Pues sí, me encantaba como cantaba, o sea, como dices, era, pues, fuerte. Era una persona de, o sea, así como su voz, que era fuerte, también su personalidad creo que era también. Y disfrutaba sinceramente con sus canciones.
Claro. Disfrutabas, te compraste un CD después de llegar a España, porque veías que era una de las grandes que salían.
Yo escuchaba, perdón, Nieve, yo escuchaba mucho su canción allí en mi país. Y cuando
¿cuál es tu país, aquí, Rosario?
Bolivia.
Bolivia, sí.
Y cuando vine, digo, pues mira, ya que tengo la oportunidad, pues me compro uno. Y fui a la, esto fue en Barcelona, a la disquera y lo cogí.
Ajá.
Y bueno, entre eso mucho también el de Rocío Dúrcal, que era otro encanto, que me encantaba igual, cómo cantaban.
Claro que sí. ¿Qué te pareció cómo ella llegó al final con esa dignidad, peleando con la enfermedad?
Una mujer valiente, luchadora, que no se rindió hasta el final, hizo todo lo que se pudo, pero como dice, para esta enfermedades no hay precio, no hay nada. Desgraciadamente, ojalá que algún día se encuentre la cura.
Efectivamente. Rosario, gracias por estar aquí siempre cerquita nuestra. Marina ha estado escuchando lo que nos dicen los oyentes y lo que nos han escrito. Alejandro.
Más WhatsApp, sí, en el 619-669-387, como el de Jesús. Dice, de pequeña le llamaban la niña de los premios, menuda artista se venía. Pablo dice, como una ola y en el punto de partida, sus dos grandes canciones, qué energía tenía encima del escenario. Y Mar dice, Rocío se debía a su público, lo habéis comentado antes, que en su último concierto Rocío Siempre, en un especial de Televisión Española que la cantante grabó antes de morir, se encontraba tan enferma que tenía que hacer pausas para descansar entre canciones, dice, sin embargo no canceló su actuación porque decía, ha venido gente de Chipiona a verme. Carmen dice, la piel de gallina se me pone cada vez que escucho su canción, señora. Y Paula, por último, dice, la gaditana y más grande artista tiene muchas canciones buenas. A mí personalmente me gusta la de Como yo te amo.
A mí me gustan todas.
Yo creo que no podría elegir una. O sea, yo estaba justo pensando eso, lo que dices tú. O sea, de repente oyes una y dices esta, pero oyes la siguiente.
Pasa es que como son con la banda, la banda sonora de la vida, claro, de nuestra vida.
Pasa como con Rafael. O sea, que yo no podría elegir una canción de. De todas formas, yo creo que si hay alguien que pueda compararse a Rocío a nivel mujer del. O sea, animal del espectáculo en mujer, esa solamente es Lola, que le pasaba igual. O sea, yo me acuerdo la última vez que yo vi a Lola. En una gala, en aquellas primeras galas SIDA que se hacían en la discoteca Xenon, cuando el Xenon era discoteca, que llegó con un bisón blanco y enferma ya. O sea, y son de estas personas que se, ante un público, ante un foco...
Crecen.
Y se
las
curan.
Dos gaditanas, una de Jerez de la Frontera y la otra de Chipiona.
Y esas sí que son radicalmente distintas. Ellas sí que eran dos... Por eso te digo, Lola y Rocío sí que eran radicalmente distintas y nunca podría haber... Porque eso sí que eran
pues
dos...
Pues mira, Nacho, hay una foto precisamente en el libro en la que aparece Nieves con Lola y con Rocío.
¿Qué
y además están las dos vestidas en blanco y en negro, ¿eh? Los
las,
dos colores.
Y las tres
y Nieves también.
Es muy 80, esa foto.
Sí, aquí la compartimos con los oyentes que nos ven por streaming.
Pues y os invitamos a todos mañana miércoles a las 7 de la tarde. Canta Rocío Canta se presenta en la Casa del Libro en la Gran Vía 29.
Pues muy bien, si tuvieras que decirnos una frase de ella para acabar esta conversación que no tiene fin, que estamos deseando que vuelvas otra vez.
Encantada.
Con cualquier excusa queremos hablar de Marina Bernal y de este libro Canta Rocío Canta. ¿Qué tendrías que decir de ella? Esa frase que quedará...
Sí. Una palabra, solo una palabra que definiera a Rocío Jurado. Gracias. Porque fue una mujer que jamás se olvidó ni de su origen, ni de su raíz, ni de la gente que la ayudó, ni de su público, que fue la que le encumbró. Y, por supuesto, jamás se olvidó de los periodistas, como ha recordado Nacho.
Claro, y eso me parece importante resaltarlo, ¿eh? O sea, porque era extremadamente generosa con nosotros. Cosa que no podemos decir de todo el mundo, ¿eh?
Pues
pero,
mira,
¿sabes qué pasa? Que 13 años después se sigue recordando a Rocío con el mismo cariño, con más cariño aún. La perspectiva de los años nos da una idea de que ha sido una mujer excepcional como ser humano y será siempre una artista única.
Mira, le pasaba a la Durcal también, le pasa a Rafael, le pasaba a Lola. O sea,
los grandes son los más sencillos.
Claro, y sobre todo los que te respetan. Respetan tu trabajo porque además saben que gran parte del éxito de su trabajo...
Y a Doña Concha Velasco, claro, que es otra mujer que siempre da su sitio también a los medios de comunicación.
Siempre, es verdad, Concha, y lo siempre decimos aquí. Pues Tico Medina, el gran maestro de muchos de los que estamos aquí, te dice, enhorabuena, compañera, esto te lo dice a ti, porque has escrito un libro de la pasión, con tu propia pasión, la admiración, la ternura y la verdad de quien la conoció de cerca y por dentro, de quien supo de verdad quién fue. Como lo pequeño hace lo más grande, aquella mujer que aún sigue creciendo como una ola y que aún emociona, desde allí donde solo viven las leyendas. Palabra de Tico Medina. Pues muchísimas gracias, Marina Bernal.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, además, por haberme permitido ponerle cara a mi compañero Nacho después de tantos años.
De muchos años de teléfono.
Y gracias a ti, Nieves, porque tú eres una de las que las conoció muy bien, de las que tuviste oportunidad de entrevistar más veces a Rocío. Y gracias por ser siempre tan generosa.
Al revés. Marina, un beso muy fuerte. Enhorabuena mañana en la Gran Vía, en la Casa del Libro. No se la pierdan a las 7:30. Nacho, hasta la semana,
hasta
que,
la
viene.
Semana que viene.
Y a ustedes, hasta dentro de un ratito. Acabamos esta hora con la más grande.